tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, damos comienzo a La Venganza Será Terrible. En este mismo acto se hacen presentes en forma virtual Patricio Barton y Gillespie.
Hola amigos, buenas noches a todos.
Buenas noches desde Monte Grande, reportándome.
Bien, vamos a decir que tenemos mucha colaboración científica en nuestro programa.
Bueno, hay un equipo de producción paralelo al equipo de producción tradicional que tiene todos los programas, que está formado por un comité de científicos.
De expertos, efectivamente.
Expertos en de todos los temas tenemos expertos, ¿no?
Así es.
Sí.
Y entonces, bueno, el que tenga intereses científicos, como por ejemplo saber por qué llueve.
Sí. Pero más o menos, eso ya se sabe más o menos.
Eso ya se sabe, llueve porque...
Porque las nubes se llenan...
¿Qué pasaría con las plantas?
No, pero no es por eso, señor.
Las nubes se van llenando de agua hasta
claro,
que llega
cuando
un
quiere acordar,
que...
llueve.
Sí, claro, no pueden soportar más, son como bolsas llenas de agua y se empiezan a...
Imagínese, señora, que usted tuviera una bolsa llena de agua.
Claro.
Bueno, ya sí. Está.
Bueno, pero no sé si se está muy bien explicado así, porque...
Bueno, lo explicamos más o menos, tampoco podemos ser demasiado precisos, porque si no el programa duraría 3 horas.
No, pero igual dura 2. Pero discúlpeme, por ejemplo, si las nubes fueran bolsas de agua,
sí,
cuando un avión las atraviesa, se rompería toda la nube. Claro, llovería.
No, es así.
No ocurre.
No, porque el avión va apunta a la trompa del avión entre medio de 2 bolsas de agua y pasa por el medio. No, claro.
La habilidad del piloto es esa.
Claro.
Pero no, señor, yo le digo, yo tengo contactos en el aeropuerto de Oslo, en donde está mayormente nublado, en Noruega.
Sí.
Y los aviones no tendrían dónde embocar ahí, porque no hay ninguna fisura.
Nosotros estuvimos hablando con Claudio Pla.
Sí.
Que nos explicó un montón de cosas. Cosas que no se saben, que la gente no sabe. Y si la supiera, quizá no andaría en tren.
No, en avión.
En avión, claro.
Contemos a los oyentes que Claudio Pla es un
especialista
piloto,
en temas,
¿no?
Especialista en miedo a volar.
Miedo claro. A volar y temas
es decir,
aeronáuticos.
Cuando uno quiere tener miedo a volar,
lo llama.
Viene Claudio Pla y te asusta.
Sí.
No, creo que es lo contrario.
Ah, lo contrario.
Pero no creo que le haya dicho nada acerca ni de el aeropuerto de Oslo ni de las nubes. Y este funcionamiento que usted describe...
Bueno, de todas maneras, el comité de científicos, muchos de ellos pasaron por el CONICET.
Sí, claro, señor.
Sí.
Pasaron que por la vereda.
Muchos, señor.
No, algunos han trabajado ahí. Yo hoy estuve trabajando con uno de ellos, que era el que vendía los panchos en el CONICET.
La puerta del aula.
Sí. Los científicos no comen panchos, señor.
Bueno, no importa, pero él vendía pan, ora panchos, ora sándwiches de berenjena.
Bueno, pero no se metía en los laboratorios donde están trabajando ahí en el coliseo.
Bueno, Dios estaba que limpia, sí. Que le da de comer a las ratas.
A los ratones blancos, dice usted.
¿Sí? A los ratones blancos del laboratorio. Bueno, como quiera que sea, hoy nos han presentado un informe. Que es, ¿a qué velocidad van los animales? Atención, esto es
bueno,
muy interesante.
Sí,
¿a qué
como dato así para el diletante que quiere cosechar curiosidades para su conversación? No. Uno está en un bosque, suponete.
Sí.
Te empieza a perseguir un perro. Enseguida vos tenés que calcular qué velocidad puede alcanzar el perro.
Sí,
para
bueno.
Saber si tenés que salir corriendo o si tenés que buscar enfrentar a este perro o subirte o tirarte a algún lado, qué sé yo.
le digo una cosa, los perros pueden tener múltiples formas y especies y razas en realidad. Por ejemplo, sí, un perro salchicha no tiene la misma velocidad que un perro grande.
Un galgo inglés, por ejemplo, que
alcanza
los 72 kilómetros por hora. A mí me corre un galgo inglés, yo ya sé que me va a alcanzar.
Sí, seguro le va a alcanzar.
Entonces yo compito en velocidad con él.
Trato de... Ahora, yo le pregunto, ya que usted habló del perro salchicha, ¿el perro salchicha tiene patas?
Sí, muy pequeñas son, por eso.
Ah, no, claro. Para mí, por
eso. Pero la velocidad que alcanza es mísera.
Es perro, ¿no? Está confirmado.
Sí,
sí, es perro. Usted sabe que el tema de los perros es tratado siempre con una gran condescendencia.
Sí.
Los científicos a cualquier cosa le llaman perro.
¿Cualquier cosa en cuatro patas?
Es un perro.
O casi cualquier cosa, ¿no?
Bueno, vamos a ver cuáles son los animales más rápidos del mundo.
Muy bien.
Dice... pueden recorrer grandes distancias en muy poco tiempo. Bueno, eso quiere decir que son rápidos, ¿no es cierto?
Sí, señor. Sí. Muy bien.
Eso es lo que dice este artículo. ¿Qué más?
Es un ranking, ¿verdad?
Así es. Estos son los animales más rápidos del planeta. Primero, el halcón peregrino.
Oh, ¿pero arrancamos por el primero o ese es el décimo?
No, porque en realidad es toda desordenada.
Están todos mezclados.
Ah, bueno.
En realidad
bueno,
no sé si es el más rápido, pero creo que sí, muy rápido. Vuela, por empezar, vuela.
Sí, señor.
Estamos hablando pero... de velocidad en vuelo. Por ahí, claro. Ahí para el halcón peregrino y empieza a caminar. Cuando camina, la verdad que...
Sí, no.
Y bueno, sí. Por eso, volando somos todos piola, ¿sí? Que...
Esta ave majestuosa...
¿Cuál?
Vuela a una velocidad promedio, es solo el promedio, sin despeinarse, de casi 100 kilómetros por hora. Sin embargo, cuando divisa una presa en la montaña, por ejemplo, un ratón...
Sí, señor, sí, porque son carnívoros, tiene razón, sí.
Sí. Puede alcanzar nada menos que los 360 kilómetros por hora en un pique.
Es mentira eso. 360.
Sí. Tiene una vista envidiable. Claro, sí, la vista. Se tiene buena vista cuando uno vuela. Ve todo.
No, señor. La vista, los ojos del halcón. Vio que hay una frase que dice: tengo la vista de un halcón.
Quiere decir que. Nunca escuché eso.
¿Quién dice esa frase?
¿Cuándo se dice? Que lo voy a empezar a usar. Sí, le conoce una mina y le dice la verdad, que yo tengo la vista de un halcón.
Es un refrán de Montegrande.
Bueno, señor, la vista de un halcón quiere decir que ve hasta lo último, ve una hormiga a una cuadra.
¿Y para qué?
Si no se la come.
Ojo de halcón es un nombre muy de indio norteamericano. Es uno de los nombres más usuales, es Ojo de Halcón. Le sigue Nahuel.
Bueno, Julio dijo
Ojo de Halcón Jiménez. ¿Cuál es su nombre? Ojo de Halcón Jiménez.
Ojo de Halcón.
Sí.
Si le dice Ojo de Halcón a la cámara de los partidos de tenis, la cámara que registra justo donde pica la pelota. Que a veces es como el VAR del fútbol, en el tenis, hay una cámara que se llama...
En vez de ir al VAR, vamos al Ojo de Halcón.
Sí, bueno, para ver la pelota...
Sí, pero vio que en el tenis son muy rigurosos con la raya, ¿eh?
Sí, porque por esto.
Marca... no se le escapa nada.
No, le marca exacto.
No, porque si la pelota toca la raya, es válida. Sirve.
Sí.
La raya es adentro.
Sí, la raya se considera parte de la cancha.
Claro.
Sí, señor.
Sí.
Entonces, la pelota que roza de algún modo la raya está adentro.
Adentro.
O sea, usted hay una pelota en la raya, haga de cuenta que la tiene adentro.
Y sí, es así, se lo cobran.
Dice, puede volar más rápido que un coche de Fórmula 1, este halcón peregrino, siendo que los coches de Fórmula 1 no vuelan.
Sí, claro, pero la velocidad que desarrolla son alrededor de 300 kilómetros por hora. Y este halcón vuela más
menos,
rápido.
Digamos, un coche de Fórmula 1 menos.
Bueno.
Después, el famoso chita o guepardo.
Sí.
Un felino, ¿no es cierto? Es el número 2 de la lista de animales más rápidos. En distancias cortas, ¿eh?
Sí.
No estamos hablando de 500
pique
kilómetros.
Corto.
Estamos hablando
corto.
De una cuadra, pique corto.
Sí.
120 kilómetros por hora levanta.
Muy
¿y
bien.
En cuánto, habría que ver en cuánto llega de 0 a 100, como se hace con los autos?
Sí, yo creo que, no sé, si en 100 metros, a los 50 metros ya están 100.
No, a los 100 kilómetros por hora, ¿cuánto lo alcanza? ¿En cuántos segundos?
Y debe ser, si es, no lo sé.
En 30 segundos.
Pero al ser terrestre, para mí vale
muchísimo. 30 segundos ya no corre más. Bueno, es un hermoso felino, ¿qué tal?
Sí.
De pelaje manchado.
Sí, lo conocemos.
Vive en Oriente Medio.
Sí.
Medio mal vive. Y en las sábanas de África.
Sabana.
Sí.
Ah. En las sabanas de África.
De África.
Ah. También cuenta con una increíble vista en África, sí, hay lindos paisajes. Y suele acechar a sus presas sigilosamente. ¿Para qué tanto sigilo si puede andar a 120 por hora?
Sí, sí. Pero compadría un poco.
Ewa. Su capacidad de aceleración, aquí está. ¿Vio que yo preguntaba?
Sí,
está.
Sí, de 0 a 100.
Dejaría clavados a la mayoría de los automóviles. Le permite pasar de 0 a 96 kilómetros por hora en 3 segundos.
¿Pero por qué no dio la cuenta de a 100 kilómetros por hora? ¿La hace
sí,
96?
Porque no, llegaba a 96. No.
Sí. No sé por qué no lo mide a 100.
Bueno, el pez vela.
¿Sí? ¿Cuál es el pez vela?
Este pez,
¿cuál?
Se desplaza a la misma velocidad que el chita, pero lamentablemente en el agua.
Sí.
Tiene un cuerpo bastante característico. ¿Qué es el característico que tenés, eh?
Me imagino que le dicen pez vela por la vela de un barco, seguramente.
No. Tiene un largo pico en forma de aguijón y una escama superior gigante que le valió el mote de vela.
¿Ve? Ahí está.
Por su parecido al de los barcos.
¿Vio?
Además, este pez puede cambiar de color para confundir a sus presas.
Es camaleónico.
Como el camaleón. Tu corazón cambia de colores igual que el pez vela. Cuando por la arena lo persigue un grillo, cambia de color y se viste de verde.
No, señor,
de amarillo.
No.
Grillo, amarillo.
Bien. El escarabajo tigre.
Qué raro un
en este caso se trata del insecto más rápido que existe, el cual te asombrará.
Sí.
Porque es pequeño, pero peligroso depredador, de ahí el nombre de tigre, el tigre de Millán, picado de viruela, bastante morocho. Bueno, dice, es muy veloz. Y de vez en cuando debe detenerse para enfocar, porque es más rápido que su propia vista. Puede alcanzar nada menos que 2.5 metros por segundo. Nada.
Pero le son patitas cortas, señor.
Escúcheme.
2.5 metros por segundo, calcule que un récordman del mundo hace 100 metros en 10 segundos.
Sí, pero usted traslade las escalas...
Este escarabajo hace 25 metros por segundo. Así que usted, si le corre a Usain Bolt, por ejemplo,
pierde.
Pierde.
Sí, bueno, ya. Pero ya.
Bueno.
Pero mire,
también,
la
también pierde, también perdería con su hermana. Pero no, no estamos midiendo.
Sí, bueno, mi hermana marca 1.30 la milla.
No, señor, perdería igual, digo, con cualquier ser humano, porque usted no traslada la escala de las piernas de su hermana a las piernas del escarabajo.
Me dicen que un escarabajo es rápido, hace 25 metros en 10 segundos, y yo le digo, yo soy más rápido.
Sí, bueno, pero no va a comparar sus piernas con las patitas de ese escarabajo.
Yo no voy a comprar nada, señor, bueno. Lo único que yo le corro y le gano, quiere decir que ahora, tan rápido no es.
Le digo una cosa, ese escarabajo debe andar muy cerca de la velocidad de las cucarachas, que también son muy rápidas.
Las cucarachas son muy rápidas, tanto lo puede comprobar cualquiera, cuando al llegar a su casa uno intenta matar algunas cucarachas que le salen al paso, y ve que en realidad de cada 5 o 6 pisotones, 5 fallan.
Sí, sí, todos fallan, cada vez son más rápidas.
En el caso que ustedes 5, fallan todos.
Sí.
Si usted da 6, acierta 1.
Porque la cucaracha está muy bien diseñada, es de los animales mejor diseñados.
Está muy bien hecha, sí, sí.
Muy bien hecha. Por eso está, antes que todos nuestros parientes, están las cucarachas acá.
Sí, y especialmente de los míos.
Bueno, no importa, señor. En general, la cucaracha está antes que todos nosotros y va a estar después que nosotros.
Bueno. Si usted se lo toma así.
Sí, sí.
Los escarabajos tigres son pequeños, muy ágiles y vivarachos.
Sí.
Sí. Sí. Pueden correr a una velocidad de 13 kilómetros por hora. ¿Cómo? ¿Y no dijimos que iba a 25, a 2 metros por segundo?
Y por ahí sacando la cuenta.
Es más o menos, claro.
Claro.
Y si es necesario puede dar cortos vuelos para ponerse a salvo de los peligros.
Bueno, lo mismo que la cucaracha, que además tiene alas.
La cucaracha.
Sí, no puede terminar.
Estos insectos rastreros y miserables.
No, miserable lo agregó usted.
Ahí está. Pueden desplazarse con una velocidad de 1.5 metros por segundo. Para poner las cosas en perspectiva, el equivalente humano es alrededor de 320 kilómetros por hora. Si usted corriera de acuerdo a su tamaño, en proporción a la cucaracha, tendría que correr a 320 kilómetros por hora.
¡Oh, mire!
Bueno, pero no vuelan, aunque pueden caer con estilo, porque tienen alas.
Bueno, tienen alas, por eso, pero no alcanzan a volar, son para alguna maniobra muy específica.
Sí, se pueden tirar de arriba una chimenea, ponerle, de arriba de la mesa.
Ahora, qué completas que son, tienen todo, la cucaracha.
Están todas perfectas. ¿Y vio la cucaracha albina?
¿Cómo te va?
¿Cómo
se llama? ¿Albina qué?
No, una cucaracha albina que es como transparente,
que
le ven todas las cosas adentro.
Le voy a presentar a mi novia, se llama Albina. ¡Albina!
Me parece que son de la misma cucaracha, solo que una de cada tantas sale albina, no es, me parece.
Sí, para mí es un defecto.
Claro.
No,
defecto,
yo creo...
en algo, no me acuerdo qué.
Pero no es algo así como la patrona, la reina de todo, como las avispas.
O usted dice la...
Sí.
La abeja reina. Albina.
Claro,
y algo
como
así.
La abeja reina, pero de las cucarachas.
Es claro. Como la capitana.
Bueno... En todo caso, el tiburón maco, regresemos al mar, basta de cucaracha. Hablemos de este enorme pez.
Sí. No sé si es un pez, ¿eh?
No. ¿Qué es? El tiburón
maco. ¿Qué es el tiburón?
Es un pescado, es un pez.
No sé si es un pez. No sé
sí,
si
es un pez, señor.
Bueno, no sé.
Anda
si es un pez.
A una velocidad de 124 kilómetros por hora. Cuando está en plena tarea de caza, ¿eh?
Sí, sí.
Cuando está...
Paseando, no.
Igual claro. Que uno.
Claro.
Uno por la casa no va a todo lo que da.
No, desde luego.
Se lo conoce como el halcón del océano. El halcón de caseros.
Y al halcón se lo conoce como el tiburón de los aires.
Sí, y es muy peligroso para las personas, claro, ya que no duda un instante en saltar encima de los botes de pesca para conseguir alimento.
No,
o sea,
claro,
se viene, uno cree que se salvó y el tiburón le salta adentro del bote, adentro del barco. Te viene, por ejemplo, en un crucero.
Sí. Mire que son altos los cruceros, ¿eh?
Sí, bueno, pero el tiburón ve toda esa cantidad de turistas crocantes.
Claro, como una parrillada completa.
Se le hace agua a la boca al tiburón.
Sí, y encima con la velocidad que tiene. Por más que el crucero usted lo ponga al mango de velocidad, es menos que
la del tiburón. Más rápido el tiburón.
Sí. Sí, sí.
Y se le sube arriba y ahí te hace un desastre, ¿eh? Entra un tiburón, ponele, en el casino de un crucero y te hace un desastre.
Bueno, aunque no fuera en el casino, en cualquier parte.
Bueno, yo le dije el casino.
No, está bien, señor, pero usted dice...
¿Qué? ¿No lo va a comer porque está en el casino?
No, pero está bien, pero parece que se pusiera a apostar el tiburón. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el casino?
Porque ahí está la gente. ¿Qué quiere que haga?
Pero el tiburón le hace un desparramo igual. Y le digo más, no sube un tiburón, ¿eh? Van todos juntos.
No, van 4 o 5, sí, sí.
Son,
sí.
En cardumen se manejan. Se manejan en cardumen.
La ¿cómo se llama?
Sí.
La jauría.
Claro, van en
pandilla. No,
van
la jauría son los perros.
No importa, señor, se entiende. Una jauría de tiburones, ¿usted me entendió? Cuando yo digo una jauría de tiburones, quiere decir que son muchos y que te desconocen.
Sí, pero señor, que yo lo entienda no quiere decir que usted lo diga bien.
Bueno, ¿cómo quiere que diga? Una bandada.
Un cardumen.
Sí.
Como dijo el señor.
O una pandilla.
Ahí una está, pandilla. Eso me gusta más.
Una banda.
Bien, dice... Después viene el colibrí, un ave muy pequeña, ¿eh? Y muy colorida, pero muy veloz también. Sus alitas casi ni se ven de tan rápido como se mueven.
Sí, es cierto, está suspendido en el aire.
Con tan solo... porque además es el único animal que puede volar para atrás.
Sí, porque es un sistema muy parecido al del helicóptero.
Claro, y entonces se mantiene ahí en el aire y ahí liba de flor en flor.
Sí, señor. Muy bien empleada la palabra, además.
Claro. Y cuando quiere retirarse de una flor, ¿qué hace? Retrocede para triqui. Distinto el mosquito. El mosquito se te mete en el oído y no te lo sacas más. ¿Por qué? Porque no puede retroceder.
No sabe volar para atrás.
No sabe. Entonces le mete para adelante cuando quiere acordar. Ya salió por el otro lado.
Ahora, el colibrí parece un ave muy nerviosa siempre por los movimientos.
Es nerviosa. Su corazón late como un montón de veces.
Bueno, sí. ¿Cuántas revoluciones por minuto tiene?
Se le cuentan por segundo.
Está ahí. ¿Y cuántas?
7.000, 8.000 por minuto.
Pero sí,
es prácticamente
muchísimo.
Está al borde ahí de fundirse.
Sí.
Usted, cuando
por explotar.
Cuando un veterinario lo oculta a un colibrí, escucha drrrr,
claro,
un latido.
No se distingue un latido del otro.
No.
Y puede andar a 100 kilómetros por hora. Dice, también puede volar hacia abajo, no en picada, como el halcón.
Claro, como un helicóptero.
Claro.
Qué animal tan curioso, ¿eh?
Sí, sí.
Hermosa, es una belleza de animal.
Bueno, el pez espada, también llamado emperador o gladiador. A mí presénteme sencillo, el emperador del tango.
Es de
puede
la
medir
familia...
4 metros y pesar 500 kilos.
¿Cuatro metros con la espada incorporada o sin
con el freno y la montura, señor? Dice... Llama la atención por su pico alargado, por eso el nombre de espada.
Claro.
Ya nos parecía.
También alcanza los 100 kilómetros por hora cuando nada tras una presa, tras una dama detenida.
No, no, una
privada de su libertad.
Para comérsela, no una presidiaria.
Ah.
Una presa.
Tiene una aleta aerodinámica también. ¿Qué sí. tal?
Mirá ¿cómo vos. Le va?
Arriba, así como los autos deportivos.
Sí, porque esto a diferencia, claro, del tiburón que tiene un ojo de cada lado.
Mm. Ah, ¿y este que dónde los tiene?
Los tiene los dos en el medio, me parece.
Así medio visca, ¿eh?
Ah, los dos en el medio, qué feo bicho.
Sí, pero más feo sí. es el tiburón que lo tiene el prácticamente de... al costado.
Claro. Yo lo respeto claro. mucho al tiburón, ¿eh?
¿Eh?
Pero... Yo lo respeto mucho. Usted habla así con una liviandad
no,
que
no,
me
yo
llama
le tengo
la atención.
Miedo.
Yo lo respeto. Ahora, el pez espada...
Yo creo que...
Si el a la presa... Tiene... Sí. ¿A la presa se la clava? ¿O la espada la tiene...?
De grupo. Para mí, claro. sí, la ensarta.
Sí, sí, sí.
¿Y
incluso,
cómo se la come?
Ya tiene que ve muchas veces que la guarda. Por ejemplo, tiene ensartados 4 o 5 pescados.
Sí, sí. Un brochet.
Uno atrás de otro como un brochet.
Pero ¿y cómo se los come? Si tiene la boca
bueno,
más atrás.
Se juntan en pareja.
Claro.
Cuidado, ¿eh?
Uno trae las presas ensartadas y el otro se las manja.
Cuidado porque si el otro exagera en su ingesta, se le puede clavar en la garganta la espada.
Sí, claro. Bueno, esos son problemas que tenemos todos los que nos alimentamos con cosas ensartadas en objetos puntiagudos.
Sí, sí.
Pues yo le contaron lo que me pasó una vez con un salame.
¿Con quién?
No. Sí. Salame como alimento que había insertado en un escarbadiente.
Sí.
Y estaba muy apurado y me inserté yo también con el escarbadiente. Eso pasa muy seguido.
Pero que le sobresalía la punta del escarbadiente.
Claro.
Lo atravesó al...
Sí, me lo tuvieron que sacar después en un hospital, ¿no es cierto? Que de paso agradezco a los médicos.
Bueno, ahora a mí me surge la duda de siempre de cómo se come un brochet. Vio que en las fiestas, en los cócteles, por ejemplo, sí, el cóctel sí. de la radio de fin de año, le dan un brochet, un pincho.
Sí.
¿Usted lo come de punta o lo va comiendo como quien toca la armónica?
No, hay que comer.
Primero, a mí me parece que hay que sacarlo con la mano, ¿o no?
Para mí...
Bueno, es una pregunta.
En un plato usted saca.
No, olvídese de plato, acá no hay plato.
No.
Parado.
Para mí, de punta, usted arranca y empieza a desprender los pedazos de carne. Los
sí, pero cada vez se la tiene que poner más adentro.
cada vez
el primer y segundo pedazo son facilísimos. Pero claro. acceder al último, prácticamente tenés que ser un tragasable.
Claro.
Bueno, señor, pero...
hay fiestas en donde lo comen entero.
Sí.
Usted pero con el dedo va acercando
claro,
el brazo de carne señor. Hasta la punta y después le pega el tarascón. Eso es lo más correcto, me parece, ¿no?
Sí, pero el dedo no es muy elegante, porque yo le digo, usted está en esa fiesta que es un cóctel que saluda a mucha gente...
Claro, tiene... le va a dar la mano y justo acaba de trasladar el último pedazo de un brochet hacia la punta.
Claro.
Y esa persona le da la mano y le queda la mano engrasada.
Claro, porque tiene el dedo manchado de los morrones verdes que tiene clavado el brochet.
El tigre siberiano es el siguiente animal.
A ver.
Nadie puede negar que los felinos son de los seres más bonitos que existen. Más bonito ajá. yo se lo regalo a un tigre siberiano.
Es hermoso, no me diga que no
me parece
gusta
que como hermoso es hermoso, pero yo prefiero un caniche feo.
Me parece que es el tigre que es más bien blanquecino, blancuzco.
Dice, sí, es muy muy gracioso.
Sí.
Y es veloz. El bellísimo tigre siberiano, lamento decirle que no dice que es blanco en ningún lado.
Me parece que el tigre común es como amarillo y negro, las rayas, y el siberiano es más bien blanco, con rayas negras. Más parecido a una cebra, digamos.
Acá no dice
una
nada.
Cebra.
Bueno.
Dice que anda a 90 kilómetros por hora.
Ah, no es nada, al lado del
pero
escalabajo.
Pero eso en la nieve, donde sí, es más fácil claro. hundirse. Claro. Más fácil hundirse, pero más fácil patinar también. A lo mejor lo hace sí. patinando.
Es más fácil ganar, porque hay menos...
Es el más grande de su especie. Tiene un pelaje a rayas.
¿Vio?
Único. En cada ejemplar. Cada ejemplar tiene una raya distinta.
Sí.
No hay dos rayas iguales.
Lo descubrió eso Juan Bucetich.
Sí, efectivamente, para lo cual fue creada una dependencia de la policía que identifica a los tigres siberianos.
Sí, señor.
Cuando se comete un crimen y se sospecha de un tigre siberiano,
sí,
se comparan las rayas y ahí van todos presos.
¿Esta raya suya?
Sí.
Ah, está bien. Bueno, no quería comprobarlo.
Fundible y única raya. El ave más grande también es de las más veloces, y es el avestruz.
¿Sí? No sabía que era tan rápido.
A pesar de que no puede volar, y solo anda en sus dos patas, este animal emplumado y de cuello alargado puede correr hasta 70 kilómetros por hora y pesar 150 kilos.
Sí.
Con solo un mes de vida, el avestruz ya alcanza 55 kilómetros por hora. Aprendan a algunos niños que tienen 14 años,
sí,
y todavía no pelan las naranjas solos.
Bueno, sí, pero a mí mire que nosotros los humanos podemos montar a los avestruces, ¿eh?
Ah, bueno, cada uno, todas las ideologías son válidas.
No, señor, hay carreras de avestruces y grandes jinetes de avestruz.
¿Montados por personas?
Por personas.
¿Y dónde pone las patas a uno, ponele?
Van para adelante, las piernas, le queda el cuello del avestruz entre las piernas.
O sea, medio están montándola sobre el cogote.
Sí.
Y hay un deporte que se juega como una especie de polo, pero con ñandúes o avestruces.
No me diga.
Algo de eso, sí.
Y usted se agarra del cuello del avestruz suavemente sin ahorcarlo para que corra.
Claro, porque claro. Eso es lo que tiene. Si vos la ensillás muy fuerte, la ahorcás.
Sí.
Y que no se detenga a poner los huevos, porque vio que el avestruz pone los huevos en un lado.
Sí, y grita en el otro.
Y grita en el otro.
Como nosotros. La libélula.
Ah, sí, la libélula.
Es un insecto de alas semitransparentes.
Sí, señor, muchas
puede
veces...
Puede llegar a volar hasta 100 kilómetros por hora. Por fin, un insecto que más o menos se las aguanta.
Sí, nosotros antiguamente en Monte Grande había muchísimas. Le decíamos helicópteros cuando éramos chicos.
¿Cómo le decían?
Helicópteros.
¿Y no se veían helicópteros?
Además, discúlpeme, ¿usted cree que Monte Grande es un bioma aparte?
No, bueno, pero había arroyos. Había arroyos, en verano íbamos en bicicleta y había libélulas.
Había zanjas.
Bueno, sí, que andaban por arriba.
Claro. En Caseros también había zanjas.
Claro.
Estaban llenas de agua podrida en la que pululaban los renacuajos.
Sí.
Y yo nunca dije que iba al arroyo. Bien. El lagarto basilisco también, ¿no? Anda 5 kilómetros por hora. Vamos a los lentos ahora.
Ah, bueno. Bailemos.
Somos. Bueno, el caracol cónico.
Sí.
La forma de cazar de este molusco es tan veloz que en un parpadeo clava su arpón. Adivina el parpadeo. Y deja fluir un veneno tan fuerte que en cuestión de segundos mata a sus presas. Es decir, no es rápido, pero es rápido para hacer lo suyo, ¿eh?
¿Pero tendrá que llevar el caparazón o es un caracol que no tenga caparazón?
No le puedo contestar esa
pregunta. Bueno, porque con el caparazón tan rápido no puede ir.
Pero dijo cónico, o sea, debe tener forma de cono en algún lado.
No lo sé, señor. No lo sé.
Por ahí
es... Tienes un arpón, dice aquí.
Por ahí es...
Ah, quizá por eso.
La liebre.
La liebre es rápida.
72 kilómetros por hora.
Ah, bueno.
Ah, y entonces es puro marketing lo de la liebre. Se dice que está
rápido. Es rápido. 72 kilómetros.
A mí no me... Al lado de
no
todo...
son motocicletas, señor.
Sí, bueno, pero estamos hablando de un montón de animales que le ganan a la liebre. Resulta que cuando hablamos de animales rápidos, tenemos que tolerar una literatura infantil en donde la liebre parece que le gana a todo.
Bajemos los
gusano,
nervios,
vamos a ver el gusano. Un gusano rápido. Dice, con una velocidad de hasta 16 kilómetros por hora, en tierra firme,
sí.
No en las islas, ¿no? Los gusanos son considerados como los más rápidos invertebrados sin patas. Eso está dando, nótese, la performance del gusano es buena si se tiene en cuenta que no tiene patas, sí. Ni alas, ni nada.
Claro. Ahora, invertebrado sin pata parece un insulto a un jugador.
Y lo es. A mí, mi novio una vez me dijo, salí de acá, invertebrado sin patas. Y me enojé, ¿eh? Me enojé.
Pero, ¿por qué dijo?
Le dije, tengo nombre. Tengo nombre. Me llamo Eduardo. Dije. No invertebrado sin patas. Eduardo. Eduardo Brusone.
Igual que ya con invertebrado ya era un insulto. Agregarle sin patas ya. Sí.
Bueno, ¿hay algún otro animal? El camarón. Cambia de colores según la ocasión. El camarón mantis es un crustáceo que habita en aguas tropicales y abunda en la famosa barrera de coral de Australia. Es muy veloz para atacar a las presas. ¿A qué velocidad marcha? No lo sabemos.
¿Y entonces por qué se está en la lista?
No lo sabemos.
¿No lo dice el informe?
No.
Bueno.
Tal vez para no asustarnos.
Yo creo que es un informe que está muy sesgado en favor de este animal, porque si no hay ningún dato puntual... Llama la atención que lo colaron al final.
Sí. Sí. Bueno. Anda a 100 kilómetros por hora.
Ahí está.
Me acaba de llegar información directamente de nuestro comité de expertos.
Muy bien.
O sea, anda como una bala. Dice la patada del camarón. Puede alcanzar una velocidad de hasta 100 kilómetros por hora.
¿Pero qué? ¿Cómo
le vas a tomar la velocidad a una patada?
Sí, pero aparte, porque ¿para qué? Tiene un montón de patitas, pero que es agresivo.
No, señor. Una patada. ¿A qué velocidad va una patada? Es como preguntarse, ¿a qué velocidad anda un suspiro?
No, bueno, hemos
soldado,
conocido.
Córrame ese suspiro.
No, querrá decir el informe que tras la patada, tras una patada, podría desarrollar
esa
velocidad.
No, señor, dice textualmente, la patada del camarón puede alcanzar una velocidad de hasta 100 kilómetros por hora.
Sí, pero está mal expresado.
Pero ¿cómo hace para dar una patada que dure una hora y que llegue hasta 100 kilómetros?
No, está multiplicada, lo que pasa
es que... Ah, es que está mal.
Y bueno, es que...
¿A qué velocidad anda el chancho?
Para mí es bastante rápido,
¿La patada del chancho?
Es cortita. Es cortita como patada de chancho.
Para mí el chancho, sobre todo el jabalí, es bastante rápido.
El jabalí es muy rápido, pero no es un chancho. Decimos chancho a los cazadores.
Bueno.
Y a los inspectores.
Sí, a mí, claro. A mí me gusta mucho la caza del jabalí, ¿no?
Sí, ¿a usted caza jabalíes?
Cazo jabalíes, sí.
Yo
un caso, bueno... En casa, arriba de la chimenea, yo siempre agarro cabezas de chancho, ¿no?, de jabalí, y las tengo ahí disecadas.
Sí.
Entonces cuando vienen mis amigos, se las muestran.
¿Y qué? Bueno, no sé qué orgullo puede sentir por eso.
Sí, qué...
Bueno, el orgullo de pertenecer a una raza superior, como es la raza humana, señor.
Bueno, pero... Eso corre por su cuenta.
A mí me gusta todo lo que tenga que ver con la casa...
Sí.
Con las armas.
Bueno, sí.
Con el tiro al blanco.
Sí, parece un miembro de la monarquía.
No. Simplemente una persona que sabe defenderse, señor.
No es...
Bueno, por eso.
Y ahora me voy de casa con mis lebreles.
Córrase, invertebrado, sin patas.
Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes, ¿eh?
Por favor. A ver, hay muchos mensajes, todos llegan a través del Facebook, que es La Venganza Radio, y también saben que hay un WhatsApp para oyentes, que es 6585 5580. Ahí esperamos sus mensajes de texto.
Tengo mensajes de WhatsApp. Nos escribe Nora y dice: se nos fue el Diego. A todos, un abrazo a todo el equipo de La Venganza. Muchas gracias.
Bueno, ¿qué más?
Bueno, hay muchos mensajes dedicados a Diego Maradona, negro.
Sí, sí, me imagino, claro.
Dice María del Mar, dice: tengo una tristeza que solo encuentra refugio en tus palabras. Por argentino, por peronista, por esa combinación entre lo humano y lo divino que tienen los artistas como ustedes.
Sí, le agradezco mucho. Yo he resuelto en estos días no permanecer en silencio, porque he estado muy muy triste realmente y verdaderamente acongojado. Y me parecía que no tenía energía como para dedicarme a una peregrinación de programa en programa diciendo cosas supuestamente interesantes. No, eso no estaba yo preparado para eso, discúlpenme. El Demiurgo de Burlingame dice: la esperanza, a partir de la percepción errónea, me recuerda a un cuento de Clark Ashton Smith. El protagonista se enamora de una hechicera bellísima. Un personaje le da un espejo para que la vea como realmente es. Pero el protagonista arroja bien lejos al espejo porque le basta con lo que ven sus sentidos. Y está bien. Y me parece que el cuento no es tan bueno como la idea, si me permite. Negro, sé que nos va a costar volver a reír por algún tiempo, pero necesitamos escucharte a medianoche. Pero es que no reímos mucho tampoco aquí en este programa, ¿no? Quizá escuchemos, dice, casi como oyendo mi objeción, la parte conceptual del programa, obviando los segmentos humorísticos. Bueno.
Aquí Claudio.
Dice esto, lo dice Pato de Neuquén, ¿eh? Dale.
Claudio de Parque Chacabuco dice: solo tristeza, el pueblo sufre y solo nos consuela escucharte. Dice Claudio Corries de Parque Chacabuco.
Y a mí solo me consuela hacer el programa y dialogar con mis amigos, que son mis compañeros de trabajo y todo esto, sí, sí. Buenas noches. Aunque no lean mi pregunta, bueno, ahora no se la leo nada.
No se la leo nada. Ah, bueno, entonces que terminamos acá.
Aunque me crucifiquen, necesito hacerla igual, dice.
Ahora lo crucificamos.
Sí, si la religión es el opio de los pueblos, el fútbol vendría a ser la cocaína, dice. Bueno.
Mezclando varias cosas,
¿no?
Sí.
Hay reivindicaciones que no pueden esperar. ¿Cuándo dirán por fin, joven Borregul, que escuchas este programa? Bueno, besos para todo el equipo. Gracias.
Iris de Parque Patricios dice: vamos con el streaming, ahí estaremos. Una buena entre tantas difíciles de este año 2020. Recordemos que habrá streaming de La Venganza Será Terrible el día 12 de diciembre.
Sí, señor.
A las 9:30 de la noche.
Así es.
Y será nuestro reencuentro, porque desde marzo que nosotros no
estamos nunca bajo el mismo techo, por decirlo así.
Sí, señor.
Sí, señor, ya tengo sumergida la trompeta en alcohol en gel para esa noche.
Por favor, sí. Por favor.
Las localidades están en entrada1.com.
Natalia
saluda a Sandra de Rosario, también sí. Nos hacen un comentario sobre Diego. Ana, no, este es el gato de Ramos Mejía el que hace el comentario sobre Diego. Mientras que Ana, Montevideo desde Barcelona, dice: un inmenso abrazo, nuestro sincero pésame a todos los amigos y a todo el pueblo argentino, con gran respeto y dolor. Me gusta esto, me gusta este saludo. Usted sabe que ayer me han llamado muchos amigos como para darme el pésame. Uh-huh. Es curioso, yo no he sido un gran amigo de Diego Maradona. Lo he conocido, pero no formaba parte de mi familia. Pero sin embargo sí, y nos saludamos entre los amigos como sabiendo que el otro tenía una pérdida y como queriendo ofrecerle una frase de consuelo. Y eso me pareció extraordinario y da la verdadera dimensión del tamaño de Diego, que no era ajeno a nadie, que a ningún argentino le resultaba ajeno.
Sí.
Pertenecía por derecho propio a todas las familias. Era uno de la familia en todas las casas. Es una idea interesante y, si cabe, consoladora.
Y le digo, no solo por supuesto de los argentinos, ¿no?, sino es hermoso lo que ha pasado con los mensajes de prácticamente todos los clubes de fútbol del mundo y las selecciones de fútbol del mundo, que creo que empezó la selección de Bélgica,
sí,
posteando en las redes sociales la imagen de Diego frente a 5 jugadores de Bélgica, y otras, sí, selecciones comenzaron a subir como imágenes humillantes para ellas mismas, cuando fueron humilladas en el juego por Diego Maradona, y iluminando los estadios del mundo con los colores de Argentina, con las imágenes de Maradona, de cantidad de selecciones nacionales, ¿no?
Sí, sí, entre ellas la inglesa.
Sí.
Bueno, sigamos, por favor.
Aquí Jorge de Córdoba dice, cambiando absolutamente de tema, unas bolitas, tomando el tema de las bolitas, que recuerda del otro día, las canicas. Había unas bolitas llamadas chinches, que eran de un azul muy oscuro, con vetas de otros colores, lo opuesto a las lecheras.
Sí, claro. Acá también de bolitas nos habla Carlos Chiapparotti de Banfield.
Sí, señor.
Y habla de los bolones y de los piojitos. Los bolones no se usaban mucho para jugar.
No, ¿para qué servían los bolones?
Hay un juego que es el... ahora me olvidé cómo se llama. Bueno, al triángulo se podía jugar con bolones.
Porque era muy grande para tirarlo con la mano.
Claro, era muy grande, pero... estaba bueno en juegos de arrastre, como hay un juego, ahora me olvidé cómo se llama, al tachito se le llamaba también, pero bueno, que hay una línea de bolitas, en Estados Unidos se juega muy bien ahí, al gallito,
sí,
y están las bolitas en línea y vos tirás y desplazás a bolitas de la línea y esas bolitas son para vos. Ahora, como tiene que desplazar, conviene una bolita grande.
Claro, chiquita. Claro.
Ahí se jugaba con bolón.
Claro.
Lo mismo que al triángulo. Al triángulo también se juega con una bolita un poco más grande. Y después las piojitos, que acá Chiapparotti dice que tampoco se jugaba normalmente con las piojitos, pero algunos pibes preferían bolitas más chiquitas para jugar. Dale.
Rafael de Córdoba dice que el cuñado tiene que ir al médico, si le puede pasar el teléfono del doctor Caragencián.
¿Cómo no?
Muy bien.
Hola muchachos, hace 30 años que vivo en Monte Grande, frente a la casa de Gillespie, y nunca lo vi ni escuché un silbato. Eso sí, hay un hombre que sale con un perro a la 1 de la mañana.
¿Yo?
Sí.
Bueno. Ya escribió el otro día el vecino de al lado que...
Sí, pero escúcheme, pero si él afirma que vive frente a mi casa, evidentemente yo estoy viviendo en Monte Grande.
No, quizá vive ante lo que usted quiere hacer pasar como su casa.
Afirmativamente le digo que sí, hay una persona que pasea un perro muy tarde por las noches. Sí, yo lo he visto, es un vecino.
Ah, pero no es usted.
No soy yo.
Ah, bueno. Este es Luis Correa, ¿eh?
Muy bien.
Adelante.
Aluminé Mesa dice, saludos vengadores, y uno enorme para papá Pedro y mamá Silvia, que allá en el 95 y acuñada en sus brazos comenzó mi amor por la venganza, mírese, de larga data.
Acá, Gonchi, desde Paso Carrasco, Canelones, Uruguay, pregunta, ¿qué tiene Maradona que pateaba una pelota que no tenga un neurocirujano y Alberto Einstein? Bueno. Primero, una cosa es Alberto Einstein y otra es un neurocirujano y otra es Diego Maradona y otra es el mundo en que nos toca vivir, de la del adecuado examen de las relaciones que existen entre esas entidades que acabo de mencionar, sale la respuesta a su pregunta, que pretende ser irónica y es solamente incompleta. Querido Alejandro, bueno, también, ¿ve? Es como un pésame de Laura de la ciudad de Córdoba. Muchísimas gracias, muchas gracias.
Aquí, mire, Mario Solís pregunta... ¿Desde qué habitación se hará el streaming de La Venganza, ya que seremos tres y si va a haber una cama para cada uno? ¿O es la pieza de Dolina?
No, no es la pieza de Dolina, es La Venganza. La Venganza, ¿dónde se hace La Venganza? En teatros y salones. Sí, quiere decir que se hará en un salón parecido a un teatro.
¿Dónde? En un lugar que no diremos, no diremos...
En un lugar que no diremos, ¿para qué? Para evitar que sucedan invasiones...
Desmanes.
Muchedumbres, desmanes, etcétera. Pero no, no será en una pieza.
No, ni será en su casa.
Ni tampoco hablaremos caminando, ni se mostrarán las cosas que decimos.
Claro.
Bueno. Aquí Juan Fiumi le pide un poquito, al menos del día que me quieras.
¿Poquitito?
Sí.
Ya está, ese es un poquito. Un día lo vamos a cantar. Dale. Estelea, desde Montevideo, dice, nuestro querido Mario Benedetti se declaraba no creyente. Yo no sé si Dios existe, pero si existe, sé que no le va a molestar mi duda. Bueno.
Aquí Miguel Arjona Neruda...
Incluso bueno, que apellido
son apellidos, incluso que son falsos estos apellidos.
Sí,
¿no?
Yo también.
Espero que sean falsos. Ya me compré la entrada para el streaming de La Venganza. Estoy pensando en comprarme dos entradas para así tener dos asientos para mí y verlos más cómodamente. Saludos desde Chile, Adventures.
Un abrazo.
Moni de Marcos Paz también nos saluda a nosotros por la triste pérdida de Maradona, ¿no? Me gusta eso de saludarnos sabiendo que hemos perdido algo y el que nos saluda también perdió algo.
Sí.
Eso es algo que hay que pensarlo. Si somos capaces de estar en una situación en que las pérdidas son comunes, entonces resulta paradójicamente que no todo está perdido. Piensen en eso, piensen en eso. Dale.
Luciana dice, espero ansiosa el 12 de diciembre. Bueno, muy bien, el día del streaming.
Acá, desde Uruguay, tengo 18 años, los escucho alegremente desde que tengo memoria. Quisiera agradecerles su compañía. Aprovecho para comentarle al maestro algo que escribió Dostoyevsky. Dicen que lo mejor de la música es que uno puede... adaptar sus impresiones musicales a cualquier sensación. Un hombre alegre encontrará en las notas alegría. Uno triste, tristezas. Quisiera saber qué opinan al respecto. Dice Emiliano Hernández. Es una linda frase. Tiene algo de verdad y algo de mentira. La mentira la confiesa el propio Dostoyevsky, ¿no? Quizá un Hanslick podría decir que a la vista de esto, a saber, un hombre alegre encuentra notas alegres y uno triste, tristeza. En realidad la música no significa nada. Y que lo que hay es el que percibe.
Claro, mismo, claro.
O sea que vendría a ser también un caso de percepción incorrecta, un caso de percepción equivocada, que como hemos quedado hace poco, son las que posibilitan las mejores cosas de la vida. Vale.
Rafael Pérez nos escribe, dice, nos cuenta que hace justamente un año estaba yo en Caras y Caretas, dice. Fui muy temprano. Me hice amigo de un montón de borregos y borregas veteranos que estaban en el bar, me imagino en la confitería ahí de Caras y Caretas.
Sí, claro, ahí van la creme de la crema.
Sí, sí, sí.
Claro, ahí va, como dice usted, los veteranos, los oyentes de cartel.
El habitué.
Los que tienen acomodo.
Bueno,
y mire, relacionado con la radio, que son amigos de alguno de los productores.
Justamente, mire qué casualidad, me dieron un papelito con el número uno en el talonario, pero lamentablemente no hubo función por problemas técnicos. Mala suerte.
Mala suerte, pobre tigre, siempre estuvo. Sí. Dale.
Bueno, hay cantidad de mensajes sobre la muerte de Diego y los agradecemos a todos.
Sí, sí. Últimos mensajes que me quedan pocos.
Mario del Río dice, son lo más, lo sigo desde hace muchos años. Recuerdo que hace algunos años pasó el maestro y cargó nafta en la estación de servicio de Chiliar.
Ah, puede ser, claro.
Sí, en la ruta 3, calculo yo.
Es la que yo calculo, si es que no es la de Cacharí, la que yo calculo que en algún tiempo fue un chalet.
Sí. Bueno, justamente Mario le pide el tango, el aguacero.
El aguacero. Del tero que saluda al aguacero. Bueno, dale.
Muy lindo. Bueno, tengo.
No tengo más.
Aquí nos dice Cristina Díez. Dice: bueno, qué día triste, se fue el barrilete cósmico, se le cortó la piola y se fue para el cielo. Cuánta tristeza.
Bueno. No sé si me gustan las metáforas así aplicadas.
Carlos de Córdoba dice, bueno, en relación a lo de Diego Maradona, murió una persona, pero renace una leyenda.
Bueno. Sí, son cosas que uno dice. La tristeza está cubriendo fácilmente todo eso, ¿no? No sé si me gustan los saltitos para evitarla. Discúlpeme, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, vamos.
Creo
a pasar
que
una pausa.
Es momento de hacer una pausa, por favor.
Claro.
7:50.
AM 750.
750.
10 años en la misma frecuencia.
Pagar los sueldos de tu empresa con Credicop es más cómodo y es mejor. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Lo podés hacer las 24 horas, los 365 días del año, desde tu casa o tu empresa, y hasta podés programar la fecha de pago. Además, accedes a beneficios para tus empleados, ahorro y cuotas con nuestras tarjetas, puntos Credicop y mucho más. Elegí Credicop, elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial, más información en www.bancocredicop.com.
Atención, señora, se viene el streaming de fin de año de La Venganza Será Terrible.
Sí, al fin, y llega antes que la vacuna.
Atención todos, es el sábado 12 de diciembre.
A las 21:30, señora.
Los tickets se consiguen en entrada1.com. Y atención, porque no va a ser un programa cualquiera, ¿eh?
No, será un programa especial que no se va a transmitir nunca, nunca, jamás. Nunca... por radio.
Puede llegar a tener contenidos prohibidos.
Palabras que nunca hemos dicho, las vamos a decir. No se olvide, señora. El sábado 12 de diciembre a las 21:30 horas, gran streaming de la venganza será terrible.
El Poder Ejecutivo de la Nación dispone que la cuarentena sea una medida obligatoria para todos los ciudadanos y las ciudadanas del territorio argentino. Esta medida es de vital importancia para la contención del avance del coronavirus COVID-19. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de esto. Porque hoy, la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
7:50.
AM 750. Una señal.
AM 750.
Una señal.
Toda la programación de AM 750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos cada uno en su casa, pero todos aquí en las 7:50. Recuerden que también nos encuentran en redes sociales como La Venganza Radio y que hay un WhatsApp para que escriban ahí mensajes, que es 6585-5580.
Hablaremos esta noche de la superstición de Chuncheng. Así que vamos a ubicarnos en China a mediados del siglo XVII. Eran tiempos todavía de la dinastía Ming, que gobernaba el imperio desde el año 1368. El emperador se llamaba Chuncheng, disculpen ustedes.
Sí.
Era un señor que vivía aterrado por los engaños de sus eunucos, sus cortesanos, por las amenazas permanentes de los reinos vecinos, por las revoluciones campesinas que se producían a cada momento. Había también ataques japoneses y hasta de piratas.
Bueno.
Los más peligrosos eran los tártaros. Bueno, el emperador lograba con mucho esfuerzo mantener a raya esos avances tártaros gracias a la habilidad de su general Wu Sankui. ¿Qué tal, Wu Sankui? En la capital, que ya era Pekín, se vivía en un estado perpetuo de anarquía y confusión. La ciudad estaba repleta de bandas de rebeldes. Algunas de esas bandas fueron bien atrevidas. La que estaba bajo el mando de un tal Li Zhu marchó contra el palacio con la intención manifiesta de colocar a su líder, el ya mencionado Li Zhu, en el trono del dragón. El emperador Chuncheng desesperó al recibir estas noticias. Tenía pocas personas en quien confiar. Su general, Wu Sankui, estaba ausente. Se había ido justamente en una expedición contra los tártaros. Los insurrectos, que eran campesinos, estaban casi a la vista del palacio. Chung desconfiaba de sus tropas, temía que no respondieran a su llamado y temía que lo acusaran de pusilánime si decidía permanecer a la espera del ataque enemigo para repelerlo. Bueno, entonces no sabía si atacar o no atacar, en una palabra. Sí. Para solucionar su indecisión, le pareció pertinente ir a un templo llamado San Juan Miao. No San Juan Miao.
No.
No.
San Juan.
San Juan Miao. A preguntarle a los dioses qué hacer y a decidir su destino de acuerdo a un procedimiento que existía en aquellos tiempos, tiempos de la dinastía Ming.
Sí, señor.
Se trataba del método llamado de las tres varitas de bambú, bastante frecuente todavía, pero en aquellos tiempos estaba en estricta vinculación con el cielo. Y era esto, sí, había tres varitas de bambú presentadas de tal modo que uno no sabía cuál era la más larga ni cuál era la más corta.
Perfecto.
Entonces había que elegir. Si sacabas la tira larga, era un buen presagio, y en este caso el emperador marcharía violentamente a encontrarse con los rebeldes, confiado en la victoria, porque había sacado la varilla más larga. Si tomara la varita mediana, bueno, debería quedarse tranquilamente en su palacio y esperar lo que pudiera ocurrir. Pero si por desgracia le tocaba la varilla corta, era conveniente, según los dioses, que el emperador entregara su vida, o sea que se matara.
Se suicidaba.
Antes de sufrir la muerte a manos de los rebeldes. Bueno, al llegar al templo, en presencia de los altos macanudos de la corte, se ofrecieron sacrificios, quemaron incienso, qué sé yo, todos esos visajes. Finalmente, el emperador sacó su varita de bambú y, dice la crónica, hubo un momento de intriga, pero la consternación cayó sobre todos los presentes cuando advirtieron que la astilla que el emperador había tomado era la más pequeña.
Se tenía que matar.
Nadie se atrevió a romper el silencio. Pero después de una pausa, fue el emperador que con un grito de rabia y desesperación arrojó la varita al suelo y maldijo aquel tiempo. Aquel tiempo no, aquel templo. Y sí, aquel tiempo también.
A dos cosas.
Sí, que eran tiempos más o menos como estos. Y dijo, este templo, construido por mis antepasados, estará condenado eternamente. A los que vengan con tristeza, se les va a duplicar la tristeza. Los que vengan con esperanza, se encontrarán con la desesperación. Y los que entren con salud, saldrán enfermos. Los visitantes orgullosos y fuertes encontrarán la muerte. Yo, Chun Chen, el último de los Ming, te maldigo. ¿Por qué dijo el último de los Ming? Porque era el último de la dinastía y no tenía herederos. Y sin más palabras, el emperador se retiró, seguido por sus cortesanos. Fue hasta los aposentos de la emperatriz, que no tenía nada que ver en esta historia.
Sí.
La invitó a dar un paseo por una colina cercana. A la mañana siguiente, Chun Chen y su esposa fueron hallados colgados de un árbol en el Monte de la Esperanza. Tal como lo habían indicado los dioses, el emperador debía entregar su vida si la elección era la desafortunada. El emperador sí, pero ¿por qué?
Porque es la mujer.
Claro, dejala tranquila. Se ordenó que el árbol en el cual Chun Chen terminó su carrera se rodeara con cadenas. Hasta mediados del siglo XX todavía estaba ese árbol allí, con sus cadenas como recordatorio. Hasta la llegada de Mao, el templo maldito permaneció como siempre, como era en tiempos de los Ming, pero despreciado. Es decir, nadie se atrevía a entrar. Las salas, llenas por siglos de adoradores, permanecían en silencio, solo frecuentadas por zorros y murciélagos. Las palabras utilizadas por el emperador fueron proféticas, porque Xi fue el último de los Ming. Después de la muerte de Chuncheng, los rebeldes, que eran campesinos, tomaron posesión de la ciudad, pero no duraron mucho. Aquel general fiel al emperador, ¿se acuerda?
Sí.
Wu Zhangqiu, que sí. Le dije, ¿qué hace Wu Zhangqiu?
Bueno, sí.
Quiso establecer una alianza con los tártaros para expulsar a los campesinos insurrectos. Los tártaros aceptaron esa alianza, entraron en Pekín y no se fueron más. Era el año 1644 y desde entonces comenzó la dinastía Manchú, la dinastía de los manchúes, que eran de la Manchuria, que duró hasta comienzos del siglo XX, cuando se proclamó la República. Esta es la historia de un emperador que perdió en el juego de elegir la varilla más larga. Vamos a escuchar a un joven charlo en el tango que se llama Suerte Loca. Adelante.
Al vivir suelo acertar la carta de la boca y a mi lado oigo decir que es porque estoy con una suerte loca. Al saber le llaman suerte, yo aprendí viendo transearme y ahora solo han de coparme cuando branden con la muerte. En el naipe del vivir, para ganar, primero perdí. Yo también entré a jugar, confiado en la ceguera del azar. Y luego vi que todo era mentir, y el capitán en manos del mafil. No me crees, te pierde el corazón. Que tenés, no ves que no acertas, que si apuntas a cartas de ilusión, son de dolor las cartas que se dan. No me envidies si me ves acertador, pues soy el desengaño. Y si ciego así perdés, es que tenés los lindos 20 años. El tapete es la esperanza, y a pesar de lo aprendido, si me dan lo que he perdido, vuelve a hundirme la confianza. Suerte no te conservas una ilusión en tanto penal.
Era Charlo, la venganza será terrible, suerte loca.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Atención, señora, se viene el streaming de fin de año de La Venganza Será Terrible.
Sí, al fin, y llega antes que la vacuna.
Atención todos, es el sábado 12 de diciembre.
A las 21:30, señora.
Los tickets se consiguen en entrada1.com. Y atención, porque no va a ser un programa cualquiera, ¿eh?
No. Será un programa especial que no se va a transmitir nunca, nunca, jamás, nunca por radio.
Puede llegar a tener contenidos prohibidos.
Palabras que nunca hemos dicho, las vamos a decir. No se olvide, señora, el sábado 12 de diciembre a las 21:30 horas, gran streaming de La Venganza Será Terrible.
Una señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Operar con cheques es cómodo. Ahora puede serlo más todavía. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza eCheck Credit Cop estés donde estés, desde Credit Cop móvil o tu banca internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adherite a eCheck Credit Cop y listo, empieza a operar. eCheck Credit Cop, más económico, más seguro, más fácil. Consulta beneficios especiales en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocreditcop.coop.
El futuro te espera en la puerta de tu casa. Totalnet, internet de alta velocidad sin cortes a tu alcance. Pedilos por WhatsApp al 11-7200-2222 o a través de nuestra web www.total.net.ar. Empezá hoy a vivir el mañana. Totalnet.
Durante la cuarentena obligatoria, ¿se puede ir a comprar alimentos? Sí. Podés ir a comprar alimentos al negocio más cercano a tu domicilio, pero debes respetar la distancia en las filas, no tocarte la cara, y en caso de estornudar o toser, hacerlo en el pliegue del codo. Tenés que ir solo, no es un momento de paseo. A tu regreso, lavate las manos, sacate el calzado y limpia todos los objetos que traes de la vía pública. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa, es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida, Argentina Presidencia.
750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Cada uno de nosotros continúa en su casa. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Los sí y los no al conocer a tus suegros. Esta es para las jóvenes borregas que escuchan este programa, Se vienen las fiestas de fin de año,
sí,
y son momentos en los que pasamos mucho en familia. Si has iniciado una relación en este último tiempo, o con borrega, es probable que sea el momento justo, polenta, para conocer a los padres del niato que anda contigo.
Claro, porque me imagino que en todo este tiempo de confinamiento, por ahí es una pareja que se formó por virtualmente, por la computadora.
Claro.
No conocen suegros, no conocen nada.
Claro, o sea que nada. También eso es un buen momento para que la pareja se conozca también personalmente.
También. Entonces, claro, si no lo conoces a tu chico, que lo elegiste tanteando, ponele.
Sí. Claro.
Bueno, digámosle así. Llegó el momento de conocerlo.
Claro.
Bueno, si quieres que funcione, especialmente esto de los suegros, ¿no? Causar una buena impresión, no te pierdas estos consejos para el momento de conocer a estos viejos. Primero, asegúrate de tener una segunda impresión. ¿Cómo? ¿Y la primera?
¿Cómo? ¿Y no la tuvimos?
A veces estamos nerviosas, estresadas, o enfermas, sí, o con un mal día.
Sí, y bueno, tampoco
damos la impresión que realmente nos gustaría.
Tampoco va a ir enferma, por lo menos.
Claro, no vaya. Si es para ir así, de mal humor, de mal talante, mal bañada.
Sí, con dolor de estómago.
Es hecho una crota, para eso no vayas nada.
Claro.
Eso es lo que le dijo el novio.
Igual, no, bueno,
delante de mis padres.
Le digo que este es el quizás el único informe del mundo que pondera que la segunda impresión pueda ser mejor que la primera.
Vamos a ver, dice.
No ocurre jamás.
No, bueno, no. Pero vamos a seguir. Si sientes que puedes hacerlo mejor, no dudes en organizar otro encuentro No, claro, no, mira que en realidad eres mejor todavía. Y tienes que ir a decirle, bueno, en este segundo encuentro, señora, señor, les voy a mostrar que no soy así como ustedes creyeron que yo era. O sea,
claro, porque en el primer encuentro, la verdad que yo no me sentía bien, tenía el estómago revuelto. Y justo fue me invitaron a una cena y yo estaba descompuesta.
Sí, bueno, pero sí, la parte, bueno, hubo partes que ni siquiera las puedo contar ahora, pero bueno, fueron un poco asquerosas.
Por ahí nos llevaron una buena primera impresión, por eso.
Claro, pero escúchame, Normi, no estuvo bueno, no estuvo bueno. De esta manera, dice, podrás solucionar lo que haya salido mal, olido mal. Bueno, vamos a ver los consejos. Vamos.
A ver.
Los no y los sí. No, no,
no.
Muestres demasiado cariño en público con tu novio. Claro.
Sí, y esto cariño,
es
sí.
Para los novios que van a visitar a su suegro con su novia.
Sí, claro. No pueden ser muy fogosos.
Y agarran a la novia por ahí en la cocina, sí. Se la tiran sobre la mesa de la cocina.
No, señor.
Y justo viene la vieja.
No sabe lo que yo quiero a su hija. No sabe lo que yo quiero.
Así que anduvo haciendo gnocchi.
Claro, pero me los aplastaron todos. Sí. Mire cómo quedaron.
Bueno, es lógico que te sientas enamorada y no quieras pasar ni un segundo lejos de tu pareja. Pero a la hora de conocer a sus padres, debes evitar las demostraciones excesivas de afecto.
Sí.
¿Y cuál sería el límite?
Para mí, ni siquiera un beso en la boca.
Dice, si lo besas demasiado, no.
No.
Ni siquiera besos.
Pero alguna señal de amor, sí, porque si no, ¿qué parece? Que
agarrarse de la mano, eventualmente.
Sí, pero solo de la mano, ¿eh?
Sí,
no agarrar,
sí.
Por ejemplo, y llevarle la mano y ponérsela en el bolsillo.
Pero yo creo que sí vale, por ejemplo, que usted a la hora de comer una ensalada de frutas, por ejemplo, de postre,
sí.
le dé en la boca, le ponga una fruta en la boca.
Ay, qué
a su novia.
Depende qué fruta también. Sí.
No importa, señor. La que agarre, esa la marchanta.
Sí, el que agarra. Tampoco usted... que se demoren y se metan en las habitaciones.
No, claro.
Y se pongan ahí, por ejemplo, en la misma cama matrimonial.
Claro,
los con padres. La excusa... Eso es prácticamente un sacrilegio.
Sí, con la excusa de ir a buscar algo y no regresan más.
Claro, y viene la vieja a buscarlo y se los encuentra ahí.
Sí. No sabe cómo la quiero
en la habitación de ellos. ¡Ay! Dice la vieja.
No sabe lo que la quiero a su hija.
Dice, menos mal que esta es la segunda vez que venís, dice.
Sí. La segunda vez que la quiere también.
Sí.
Bueno, pero ahí me imagino que usted tiene que ir con algún presente. Eso está en los sí de este informe.
Sí, para mí un regalo.
Y no, debe estar para... en los sí.
Bueno.
Primero dice, sí, muéstrate compañera. Sí, sí. Le recita las 20 verdades justicialistas.
No, compañera.
Como dijo el general Perón. Y sí. Después, no te muestres muy tensa. ¿Y qué es de tensa?
Sí, como nerviosa, como ansiosa.
Sí, ya empiezan las giladas, porque acá dice, sí, sé tú misma. ¿Y quién quiere que sea?
No, porque usted puede... simular ser, más amable de lo que es en su casa.
Esto pasaba antiguamente, en otras épocas, pasaba con la presentación del novio con los suegros. A veces el novio se mandaba demasiado la parte con el suegro.
Iba, por ejemplo, y se vestía bien con un traje, qué sé yo, y por ahí, yo eso lo hacía también, A veces para impresionar, sacaba un fajo de guita.
Sí.
Pero era un toco mocho.
Todo era, papel, calzo.
Claro, era un pacoy que estaba hecho con papeles de pizzería. Y arriba le metía dos o tres papeles de verdadero y sacaba así, como que no tenía cosa, y le decía, observe todo el dinero que tengo, Bengolea.
Eso es horrible, señor.
Es horrible.
Guarde eso.
Claro. No, se lo muestro para que vea que su hija puede contar con un sostén el día de mañana.
No, bueno, pero...
Y no seguir viviendo en esta casa de poligrillo como usted.
Pero pero eso después se le viene en contra, porque si la pareja es duradera, se empiezan a dar cuenta que usted no es solvente.
Sí, que usted es un busca. Que
es aguarrasma que es solvente.
Bueno, sé tú misma. Pero usted había preguntado algo que se refería a los regalos, Barton.
Claro, sí. A ver si llega con un presente, por lo menos un kilo de helado para el postre.
Estaba pensando, un kilo de helado, media docena de merengues.
Puede ser.
Pero el merengue no tiene la aceptación que tenía antes, convengamos.
Tampoco la venta, ¿dónde se venden? Ya no hay tanto.
No, también lo que pasa es por eso no tienen aceptación. Porque no se venden en ningún lado y cuando se venden son merengues ancestrales.
Sí.
Sí, porque es fundamental la crema que esté fresca.
Dios, mire, se me está haciendo agua la mía.
Bueno, la crema.
Es demasiado...
fresca. El merengue no resiste mucho tiempo al rayo del sol.
Y es demasiado azúcar, ¿eh? No, ya no es saludable.
Sí, no. Hay que buscar algo más vegano.
Y algo más intermedio. Yo creo que no es aceptado por eso. Hay algunas delicias que han sido dadas de baja.
Hay algo que a mí me gusta, que puede reemplazar el merengue, que se está usando muchísimo ahora, que es el chipá.
Sí, bueno, pero nos gusta a todos el chipá.
Sí, el chipá con mate.
Pero no es muy refinado para llevar.
Bueno. Sí, es un ordinario. Nena, ¿dónde sacaste este tipo?
No, el chipá es una comida tradicional. El chipá
envuelto en papel de diario, además.
Pues, sí, pero es muy rico, pero bueno, pero...
Riquísimo, tiene gusto a queso.
Sí, todo tiene gusto a queso si uno se empeña.
Todo lo que usted trae tiene gusto a queso.
Sí,
no sé cómo favor. Viaja.
Por favor.
¿Cuánto bueno. colectivo toma para llegar acá?
Sí, discúlpeme... Perdón si están muy arrugadas, pero en el tren un gordo me apretó. ¿Se acuerda de esto? Esto era un valsecito. Estos gladiolos son para ti, dulce pimpín. Son de la quinta que tengo en Bursaco, a 4 cuadras de la estación. Y perdón si están tan arrugados, porque en el tren un gordo me apretó. Muy bien. No te muestres malhumorada.
No.
A veces las suegras pueden ser un poquito difíciles, ¿no es cierto, amigas?
Sí, sí.
Y hacer comentarios que pueden ser hirientes o molestos. Una de
porque los dos. Sí. Le puede preguntar, discúlpame, vos el flan, ¿con cuántos huevos lo haces?
Bueno, con todos los que pueda.
No, eso...
Cuanto más huevo, mejor.
¿Sabe qué pasa? Son celosas de los hijos, las suegras.
Sí,
entonces, muchas veces...
¿Qué suegra es peor, la suegra madre de hombre o madre de mujer?
Madre de hombre.
Madre de hombre, esas son las suegras malas.
Claro, porque por ahí la suegra madre de mujer rivaliza con su hija, en realidad. Y no tiene ningún problema con el candidato.
No, pero claro. La madre de hombre, no está.
¿Y el suegro, cuál es peor?
¿Cómo?
El suegro, ¿cuál es peor? ¿El padre del novio o el padre de la novia?
El padre de la novia.
El padre de la novia.
Entonces claro. Estamos frente a un fenómeno edípico, sí. En ambos casos, exagerado.
Sí, claro.
Así es. Eso se lo digo como psicólogo.
¿Usted es psicólogo?
No, pero no sé nada y hago como que sí.
No, señor. Por favor, lávese la boca para hablar de la psicología.
Bueno, muy bien. Dice, sé comprensiva, eso sí. Sí, sé comprensiva.
Muy bien.
No hagas chistes. Acá hay frases, mirá. Frases que nunca debe decirle a tu suegra. Esta es la licenciada en psicología, hablando de psicólogos. Sí. ¿Qué tal? Lucía Vázquez.
Hola, bien,
Lucía, ¿cómo está? ¿Quiere pasar a lavarse las mismas? Bueno, bien. la relación, bla, bla, dice un montón de cosas. Vamos a ver las frases. Estoy aquí para lo que necesites. No, digas eso a tu suegra.
¿Por qué?
Porque dice, muchas veces hacemos promesas y luego no las podemos cumplir. ¿Y a quién le importa?
No,
sé sincera con ella. No te comprometas algunas cosas que no estás dispuesta a hacerlas.
Claro.
Ya que bla, 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 bla.
Estoy dispuesta pero a hacer lo que necesites,
no. Pero acá vienen frases peores, ¿eh? Por ejemplo, no le digas a tu suegra, yo no le pedí su opinión.
No, pero eso, eso es una provocación prácticamente.
Fin de la relación.
Pero escúcheme.
A veces sentimos que si nuestra suegra nos está dando una opinión sin pedirla, es porque está condenando la forma en que hacemos las cosas. Y es verdad. Y sin embargo, bueno, si debes agradecer por cada opinión que te da. Bueno, le agradezco mucho. Y después, cuando te va, chao, ya está, no le das bolilla.
Sí, lo que pasa, bueno, a veces empiezan en el terreno de la competencia, por ejemplo, con la comida, y la suegra dice, pero escúchame, estas empanadas, ¿qué relleno le pusiste?
Claro, ese relleno, ¿de dónde lo sacaste? Enrique, que es el hijo,
sí,
está acostumbrado que ya le hago unas empanadas con carne de primera.
Claro.
No con garrón machucado.
Ahora le digo, esta relación es tan antigua, parece sacada de una película de cine argentino del año sí, 50.
Claro. Si todo se pone más feo, puedes pedirle a tu marido que interceda amablemente. Enrique, decirle sí a tu mamá que las empanadas en casa las hago yo.
Sí,
muy
¿y
bien.
¿Y qué dice Enrique en esa circunstancia? A la madre, ¿qué le dice?
Mamá.
Sí.
Mamá, no quiero problemas. No quiero problemas con Lucy.
No, es que Enrique, yo le dije lo que yo pienso.
Mamá, ella hace unas empanadas. No son ni mejores ni peores que las que haces vos.
Pero es
que, mamá.
Pero están infladas
para,
con aire.
Para, mamá.
Bueno, están vacías, parecen globitos. No tienen
la relleno. Madre de Fantino.
Sí. Bueno, después, otra frase. Es, no puedo creer que haya votado eso, señora.
¿Cómo votó?
Después de una elección.
No, claro. Política.
Dice, no hables nunca de política, religión y otros temas complicados. No puedo creer que usted crea eso, señora.
Claro, no.
Bueno, ya que puedes ganarte una enemistad de por vida con su suegra. Bueno, si
y
ya
sí, claro. Y sí, porque religión o política son convicciones que posiblemente no las cambie nunca.
Muérdete la lengua antes de hablar.
¡Ay!
No puedo creer que haya votado eso, señora. Bueno. ¿Por qué no le enseñó esto a su hijo? Es otra pregunta que no debe ser.
Sí, no.
No.
Eso es lo que no.
La verdad, me siento más cómoda con mi familia.
Eso no, esas cosas. No, hay que
no, pero eso se lo dice al novio después, porque después eso le dice, sí. Mira, no, no vengo más, no vengo
es
más.
Es la última vez, sí.
Es la última vez.
Pero pará, pues, pará. Mi mamá te trató bien.
¿Qué me va a tratar bien? Vos todo el tiempo molestándome, todo el tiempo haciendo preguntas. No vengo más, Enrique.
Pero escuchá, Enrique, saliste del baño haciendo comentarios.
Sí. ¿Y cómo voy a hacer comentarios? ¿Cómo querés que no haga comentarios?
Pero, Enrique, ¿qué querés que haga yo? ¿Que vienen a mi casa y yo no puedo hablar?
Mirá, mamá, estuve conversando con Luisa y ella dice que no va a venir más.
¿Que viene ahora a militar de política a mi casa?
Sí, mamá, pero...
Bueno.
Vos votaste...
Sí, pero... Bueno. Yo me voy, Enrique, y me llevo el parque de living.
Nena, vos estás muy politizada, nena.
Sí, la verdad que tienes razón, mamá, Desde que vas al colegio, te has convertido en prácticamente una revolucionaria, Luisa.
Sí. No soy revolucionaria, estoy, quiero cambiar el mundo... Para sí, que bueno. No haya más gente retrógrada como tu madre. bueno, que detiene a la humanidad. ¿Sabe qué es usted, señora? Una piedra en la humanidad.
Ahí está, ahí
pero,
está.
Pero entró a la cocina cuando estaba cortando el salamín y me dijo, asesina.
Bueno, mamá, tenés que comprender, ella no come nada que tenga cara.
Bueno, el salamín no tiene cara.
Como vos, mi amor.
Otra frase que no debes decir es, espero heredar.
No.
Espero heredar su fortuna. Bueno, eso es horrible. O estamos demasiado ocupados como para venir a visitarla, señora. Claro. O, ¿podría hablar con su hijo por mí?
Ah, eso puede ser, mal. Usted la tiene
no
de aliada.
No pienses que te dejaremos ver a tus nietos siempre.
Epa, epa.
Bueno, está todo muy muy tenso en esa relación, ¿eh?
Sí.
Sí, está todo muy tenso, pero yo soy la abuela de los nenes. ¿Qué, no, qué tengo que pedir permiso con un juez para ir a verlos?
Mira, mamá...
No quieren venir los chicos. No quieren venir los chicos.
No quieren venir, es muy sencillo.
Van a la casa, van a la casa de mi mamá, que es una
claro,
abuela...
Que los malcrie, que no les pega como vos, mamá.
Sí, ya me contaron
cuando
que...
Dicen, le... Cuando dicen una mala palabra, le lava la boca con jabón. Me dijo el más grande. El otro día dije una mala palabra y la abuela me lavó la boca con jabón. ¿Es cierto, mamá?
¿Por qué le decís?
¿Qué?
Son unos maleducados.
Ya lo sé, mamá.
Bueno,
pero
hacen lo que
quieren. Boca con jabón.
Esos
son
nenes.
No son maleducados, son expresivos.
El otro día estaba cortando una pata de jamón para hacer la picada y me gritaron asesina, los nenes.
Pero está todo el día cortando muertos usted.
Claro, porque eso es porque Luisa no come nada que tenga cara.
Pero ya le inculcaron eso a los nenes.
Sí, también se lo inculcó a los nenes.
Bueno.
No le inculcamos nada, los chicos...
El otro día les traje unos chupetines con cara de personajes de Disney y ¿sí? se negaron a comerlos.
A los chicos les gustan las algas y les damos algas. Les gustan las frutas disecadas y les damos frutas disecadas.
Sí, algos o algas.
Bueno, les doy un consejo. Van a tener que comer algo esos nenes, porque están flacos y porque no tienen ninguna vitamina. ¿Qué van a comer? ¿Algas toda la vida?
Usted se comió todas las vitaminas, señora.
Sí, mamá. Estás un poco entrada en carnes.
En mi época, los chicos eran gordos y fuertes.
Como yo, mamá.
Sí.
Y todos me decían el gordo salame. Porque era gordo y tenía cara.
Bueno, mamá, esta relación no va a prosperar, ¿eh?
Mamá,
¿sí?
Mamá, se fue. Luisa, la trataste muy mal.
¿Yo la traté mal? ¿Vos viste cómo me mira? ¿Vos viste las cosas que me dice?
Pero porque ella está acostumbrada a que yo la trato muy cariñosamente.
Enrique, mira.
Ahora que estás vos le digo mamá, pero siempre le dije mamuca.
Bueno, mira, dije que tiene nombre de galletita la vieja. Escúchame, Enrique.
Sí.
Ya que te gusta tanto estar con tu mamá, ¿sabes qué? Quédate a vivir con ella. Quédate a vivir con ella, no tengo problema.
Bueno.
Volví.
Mamuca, volviste. Sí.
Ahí le devuelvo a su hijo, señora.
Sí, devuélveme.
Lo dejo así.
Devuélveme a mi hijo y devuélveme la mortadela que traje para la picada que ni la comieron.
Vaya a cortar mortadela.
Bueno, extraordinario momento para hacer una pausa.
AM750. Una señal. AM750, programación 2020.
Después de Lorina viene Marchetti.
Aunque es de noche.
Pablo Marchetti y el nuevo programa que va a cambiar las trasnoches.
Junto con Guadalupe Cuevas y Manu Campi.
De lunes a viernes, de 2 a 5 de la madrugada.
Trasnoches AM 750.
Una señal de radio. Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
AM 750 renueva su compromiso periodístico. Espejo Informativo, de 6 a 8. Primera edición con Caimi a las 6. Junto a Romina Calderaro, Max De Lupi y Analía Grafiña.
Abrir un espacio, generar un alivio económico, financiero de envergadura.
Segunda edición con Las Últimas Noticias. Federica Pais y Luis Bremer.
Nos preocupábamos mucho cuando escuchábamos lo que sucedió en el Santoyani en el día de ayer. El relato del director médico era: no tenemos más camas.
De 18 a 20. AM 750. 10 años. Renovación 750. Nos renovamos para ser mejores. 750 en programación renovada. La mañana entra en fase 4, que son 4 horas con Víctor Hugo.
Despejar el camino, permitir pensar, parar la pelota en la mitad de la cancha y mirar de nuevo el partido.
Desde las 8 de lunes a viernes, 750 presenta el programa líder de opinión.
Con el establishment local, con los diarios enloquecidos, con la embajada de los Estados Unidos, con todo aquello que se oponga a la posibilidad de que este gobierno levante vuelo.
La mañana en fase 4. Víctor Hugo, desde las 8, de lunes a viernes. AM 750. 10 años en la misma frecuencia.
Seguí la programación de AM750 también en la web. Entrá a radioam750.com.ar y viví la 750 con un simple clic. radioam750.com.ar. Una señal en la web.
Somos diversión.
Somos opinión.
Somos actualidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura.
Somos esperanza.
Somos melodía.
Somos información.
Somos AM750.
Una señal. AM750, programación 2020.
Lunes a viernes,
12 del mediodía.
Detrás de lo que vemos.
Claudio Villarroel y un éxito imbatible en su octava temporada.
2 de la tarde,
una nueva aventura.
Ani, Paredero, Respini, un trío único para 2 horas perfectas.
4 de la tarde,
que vuelvan las ideas.
Pablo Caruso, Valeria Delgado y Luis Pablo Hilliger. Periodismo, actualidad y opinión en la dosis justa. Villarruel.
Ani.
Caruso.
Tardes AM 750.
Una señal de radio.
AM 750.
Una señal.
Toda la programación de AM 750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. radioam750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. radioam750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Somos la radio con más crecimiento en los últimos años. Somos el medio con más desarrollo en la web. Somos la red federal más consolidada, con casi 200 repetidoras a lo largo y ancho del país.
Somos la emisora destinada a ser más escuchada de Argentina.
Somos AM 750.
Somos
una señal. AM750 renueva su compromiso periodístico. Espejo Informativo, de 6 a 8. Primera edición con Caimi a las 6. Junto a Romina Calderaro, Max De Lupi y Analía Graciña.
Abrir un espacio, generar un alivio económico, financiero, de envergadura.
Segunda edición con Las Últimas Noticias. Federica Pais y Luis Bremer.
Nos preocupábamos mucho cuando escuchábamos lo que sucedió en el Santoyani. En el día de ayer, el relato del director médico era: no tenemos más cama.
De 18 a 20. AM750. 10 años en la misma frecuencia.
AM750. Una señal.
Renovación 750. Nos renovamos para ser mejores. 750 en programación renovada. La mañana entra en fase 4, que son 4 horas con Víctor Hugo.
Despejar el camino, permitir pensar, parar la pelota en la mitad de la cancha y mirar de nuevo el partido.
Desde las 8, de lunes a viernes, 750 presenta el programa líder de opinión.
Con el establishment local, con los diarios enloquecidos, con la embajada de los Estados Unidos, con todo aquello que se oponga a la posibilidad de que este gobierno levante vuelo.
La mañana en fase 4. Víctor Hugo, desde las 8, de lunes a viernes. AM750. 10 años en la misma frecuencia.
Somos AM750. Derecho a la información.
La hora 1:55. El cielo está despejado en Buenos Aires. Humedad 51%. Temperatura 20 grados. La justicia investiga un posible caso de mala praxis con Diego Maradona. En las últimas horas, el fiscal John Broillard y su equipo tomaron declaración al último enfermero que atendió al ídolo. Intentan determinar si debió intervenir un médico en la noche del martes, cuando ya registraba picos de presión. Por otra parte, los abogados de su expareja, Verónica Ojeda, anticiparon que avanzarán en una causa por negligencia. Durante la última jornada se detectaron 9.043 contagios en todo el país. De dicha cantidad, solo 2.589 corresponden a la provincia y 344 a la ciudad de Buenos Aires. Además, en las últimas 24 horas también se confirmaron 229 muertes más por coronavirus, alcanzando un total de 37.941 fallecidos.
Pelota.
Tras la muerte de Maradona, su ayudante de campo renunció a Gimnasia Esgrima de La Plata. Sebastián Méndez había quedado a cargo de la conducción técnica del plantel del Lobo cuando el ídolo debió ser internado a principios de noviembre. Pese a que tenía el respaldo de la dirigencia del club, anunció en las últimas horas que deja el cargo como gesto hacia el capitán argentino. Está despejado el cielo en Buenos Aires, humedad 51%, temperatura 20 grados. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, cada uno desde su casa, y el momento musical de hoy convoca al trío sin nombre a este foro, a Manuel Moreira, Martín Caco Dolina y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Buenas noches.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va?
Hola.
¿Cómo andan?
¿Cómo les va?
Muy buenas noches a todos.
¿Qué tema han traído hoy? ¿Qué hemos traído, Martín?
Tenemos una canción de Blind Melon, la más conocida, No Rain. Es una canción que particularmente a mí me gusta mucho.
Es una sí. canción noventosa, ¿no?
Sí, 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 una banda de los noventas, es cierto.
Sí, sí. Pero es una canción que ha perdurado en el tiempo. Creo que la hicimos una vez cuando recién arrancaba el trío.
Sí.
Cuando recién arrancaba, hicimos esa canción, creo que en Mar del Plata.
Sí.
Y nunca más la hicimos.
Y hasta hoy. ¿Quién ha pedido semejante obra?
Sebastián lo pidió por Instagram.
Bueno, prácticamente están dadas las condiciones para que la escuchemos.
Así es.
Bien, señores, el aplauso para el trío sin nombre que regresará mañana, ¿no? Vendrán mañana
con
algún tema y además tema de dibujos animados.
Sí.
Eso, no olvide de pedir su canción de dibujos animados.
Mañana de dibujos animados.
¿Sí? ¿Un hit?
Un hit.
Ah, y bueno. No olviden tampoco reservar su entrada para el streaming y a ustedes... les recomiendo que sigan estudiando canciones
y bañarnos.
Sí, sí, porque
y dar la mejor impresión el día del streaming.
Sí, porque nos vamos a volver a encontrar.
Claro, el trío sin nombre también va a tocar después de muchos meses juntos, porque han tocado
también.
Cada uno en su casa, digamos, ha hecho su trabajo.
Sí, hasta ahora sí hemos tocado solos en casa.
Sí,
sí.
Bueno, así que será el streaming de La Venganza será terrible. El reencuentro el día 12, que es sábado, 9:30 p.m, y los tickets están en entrada1.com. Y un dato, no va a salir por radio, ¿no? Eso está confirmado.
No, ya está confirmado.
Bien.
Lo que suceda allí nadie lo sabrá.
Queda ahí. Y si quiere pedir canciones, tiene que decir que es para el streaming.
Para el streaming.
Claro, porque si no se la van a tocar en cualquier otro lado.
Claro.
Muy bien. Bueno, mire, hablando de tocar.
Sí.
¿Está el maestro ahí a la espera?
Vamos, pasemos.
Vamos al sordo Gansé. Maestro, aquí le piden para Ana la vieja serenata.
La vieja serenata la había pedido antes alguien, no sé quién. Vamos a ver, este sí lo conocemos todos. Muchachos, esta noche saldremos por los barrios a revivir las horas de un tiempo que pasó. Será una pincelada de viejas tradiciones y al son de una guitarra dirá que no murió. Iremos por San Telmo, Barranca, Puente Alsina, y en flores dejaremos prendida en un balcón la vieja serenata que nadie nadie olvida. Muchachos, esta noche será recordación. Mujer, mujer, no te olvida aquel que fue y te cantó en noches de luna llena junto a tu reja su amor. Y al escuchar del trovero la dulce queja galana, abriéndose la ventana, muchas gracias yo soy. Por toda la parroquia florecen los balcones la vieja serenata del mozo trovador, y parece que hablara jazmines sin balbones, como pidiendo acaso la vuelta del cantor. Por eso es que esta noche, muchachos, los invito, pondremos en los barrios un poco de emoción, y al ver que las ventanas se abren despacito, muchachos, esta noche yo pierdo el corazón. Mujer, mujer, no te olvidas aquel que fue y te cantó en noches de luna llena junto a tu reja su amor. Y al escuchar del trovero la dulce queja galana, abriéndose la ventana, muchas gracias se oyó.
Qué lindo, maestro. Muy bien. Gracias.
Y ya se siente el clamor de la trompeta de Gillespie.
Insensatez habían pedido hace un par de días que no la habíamos.
Por favor.
Insensatez.
Perfecto. Thank you.
aprovechando justamente la visita de Paul McCartney, me parece muy bueno tocar un tema de Stevie Wonder. Pero son amigos ellos. Sí, sí.
Lo va a tomar a bien.
Bueno, ¿estamos?
Vamos.
¡Oh, dos, tres, sí! Familia le piden también aquí.
Sí,
familia.
Vámonos con mi familia.
Bueno,
estoy de acuerdo.
Mi familia y señores, somos músicos.